desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burguías. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. En las primeras 30 minutos les presentaré el Caleidoscopio Deportivo de 2023. Además del Caleidoscopio Deportivo, les presenta la belleza de Indonesia y el mundo musical. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar Caleidoscopio Deportivo.
Voice of Indonesia.
Las noticias en breve. El órgano de supervisión electoral de Indonesia se compromete a supervisar el proceso de recapitulación escalonada para las elecciones de 2024. El ministro de Trabajo y el embajador de Indonesia discutieron el potencial de cooperación laboral con Laos. Canadá, Australia y Nueva Zelanda piden un alto el fuego en Gaza. Diplomáticos dicen que Estados Unidos apoya los esfuerzos de Japón para construir relaciones con Corea del Norte. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Loli Sugenti, miembro del órgano de supervisión electoral de Indonesia o Bawaslu, dijo que su equipo estaba comprometido a supervisar el proceso de recapitulación escalonada de las elecciones de 2024 que está actualmente en marcha a nivel de subdistrito. Loli explicó que su equipo tenía deberes y responsabilidades en la supervisión de todas las etapas de las elecciones, incluida la etapa de recapitulación. Por lo tanto, admitió que el órgano de la supervisión de las elecciones generales había preparado varias mejores estrategias. Las elecciones de 2024 incluyen la elección del presidente y vicepresidente, miembros de la Cámara de Representantes, Consejo Representativo Regional, la Cámara de Representantes Regionales con una lista permanente de votantes a nivel nacional de 208.807.222 electores. En las elecciones de 2024 participaron 18 partidos políticos nacionales. Además, participaron 6 partidos políticos locales. Mientras tanto, 3 parejas participaron en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, a saber, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka y Ganjar Pranowo Mahfud MD. La ministra de Mano de Obra de Indonesia, Ida Fauziah, discutió la exploración de oportunidades de cooperación en el campo del empleo entre Indonesia y Laos en una reunión con el embajador de la República de Indonesia en Laos, Grata Endah Werdaningtyas. La ministra de Mano de Obra, Ida Fauziah, en su declaración recibida en Jakarta el viernes, dijo que existen muchas oportunidades de cooperación en el campo de la formación y el aprendizaje de la fuerza laboral para mejorar la calidad y la competitividad de la fuerza laboral en ambos países. Según Ida, la cooperación laboral entre Indonesia y Laos se puede realizar si los dos países comparten programas y mejores prácticas en el campo de la formación y el aprendizaje. Estos incluyen el desarrollo de programas conjuntos de capacitación que sean relevantes para las necesidades futuras del mercado laboral el intercambio de formadores e instructores, así como el intercambio de información y datos sobre empleo. El Ministerio de Comercio dijo que la disponibilidad de productos alimenticios para el periodo Ramadán Idul Fitri está lista para que la gente no tenga que preocuparse. El secretario general interino del Ministerio de Comercio, Suhanto, dijo el viernes en la oficina del Ministerio de Comercio de Jakarta que el gobierno había preparado una serie de productos alimenticios para reponer los suministros internos. Suhanto dijo que el gobierno dará prioridad a los suministros producidos localmente. Sin embargo, si la disponibilidad se considera insuficiente, se realizarán importaciones. Añadió que el Ministerio de Comercio intensificará nuevamente las actividades de revisión de los mercados públicos para monitorear la estabilidad de los precios de los productos básicos antes del Ramadán. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, aseguró que las reservas nacionales de arroz son suficientes para afrontar el mes de ayuno del Ramadán, que se estima se extenderá de marzo a abril de 2024. Esta declaración fue hecha por el presidente Joko Widodo al margen de una reunión con los clientes del Programa de Desarrollo Económico de la Familia Próspera o MECAR bajo la dirección de Permodalan Nasional Madani después de inspeccionar directamente las existencias de arroz en almacén de Bulog, Cibitung, Bekasi, Hawa Occidental el viernes. Según el presidente, la preocupación actual del gobierno es cómo distribuir el arroz de manera adecuada y uniforme en el mercado, hasta que llegue a manos de la gente. Sin embargo, el presidente Joko Widodo dijo que los esfuerzos para preparar las reservas y la distribución de arroz, especialmente antes del Ramadán y Eid al-Fitr, eran una rutina que el gobierno llevaba a cabo todos los años, por lo que no se convertiría en un problema grave. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Lestari Murdiat, dijo que la representación de las mujeres en el Parlamento debe seguir aumentando para que las políticas producidas por las instituciones legislativas puedan crear una justicia y prosperidad más equitativas para todos los ciudadanos. Lestari Murdiat, en una declaración oficial en Jakarta el viernes, dijo que los esfuerzos para aumentar la educación política y socializar la importancia del papel de la mujer en el proceso de elaboración de políticas públicas deben llevarse a cabo de manera consistente para que las mujeres indonesias puedan responder a una serie de desafíos en el proceso nacional y estatal. Lestari realmente espera que los resultados de las elecciones de 2024 muestren un aumento en la representación de las mujeres en el Parlamento, a pesar de que el número de candidatas legislativas en las elecciones de 2024 tiende a disminuir en comparación con las elecciones de 2019. También alienta esfuerzos constantes de educación política para mujeres para poder lograr una mayor participación de las mujeres en cada decisión de política pública. Los líderes de Canadá, Australia y Nueva Zelanda pidieron conjuntamente un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza. Este llamado se hizo en respuesta a los informes sobre el ataque terrestre planeado por Israel contra la ciudad de Rafah, que es un refugio para refugiados civiles en la franja de Gaza. Como informó Al Arabiya el viernes, el llamado a un alto el fuego fue transmitido por el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el primer ministro australiano Anthony Albanese y el primer ministro neozelandés Christopher Luxon en una declaración conjunta publicada el jueves 15 de febrero, hora local. La declaración conjunta de los tres primeros ministros decía que estaban muy preocupados por los indicios de que Israel estaba planeando un ataque terrestre contra Rafah. Una operación militar en Rafah se convertiría en un gran desastre. Los tres enfatizaron que se necesitaba urgentemente un alto el fuego humanitario. El funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos a cargo de, la, de los asuntos de Corea del Norte, Jung Park, dijo que Estados Unidos apoya los esfuerzos de Japón para establecer relaciones con Corea del Norte. Jung Park destacó el viernes ante los periodistas que su equipo apoya todo tipo de diplomacia y diálogo con Corea del Norte. Esta declaración fue hecha por Jung Park después de que la Agencia Central de Noticias de Corea, administrada por el gobierno de Corea del Norte, informa sobre la declaración de Kim Yo-jong de que el primer ministro japonés Fumio Kishida podría visitar Pyongyang si Tokio no hiciera del tema de los secuestros un obstáculo para los dos países en relaciones futuras. Kim Yo-jong, quien también es la hermana menor del líder principal Kim Jong-un, dijo que no había ninguna razón para que los dos países no fueran cercanos. Estas fueron las noticias. Oyentes, ahora les presento unas informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia esta semana. La primera información llegó de Lebak Banten. El área comunitaria de Baduy Dalam, que se encuentran en las aldeas de Sibeo, Cikesik y Cikawartana, el pueblo de Kanekes, la regencia de Lebak Banten ha fijado la fecha para el 13 de febrero de 2024 para ingresar al ritual Kabalu. El anciano tradicional, que también es el jefe de la aldea Kanekes, la regencia de Lebak Saija en Lebak, el martes espera que los turistas no ingresen al área de Baduy Dalam durante el ritual Kabalu. Según él, el ritual Kabalu se llevará a cabo durante 3 meses hasta el 13 de abril de 2024. En este ritual, el pueblo beduino ayuna, reza, orar y sirve diversos alimentos para disfrutar de la gratitud. Saija dijo que todos los residentes de Baduy deben seguir el ritual Kabalu, pero la ceremonia sagrada se centra en 3 aldeas de Tangtu, Baduy Dalam, con 3 pun o figuras tradicionales en cada aldea, a saber Sibeo, Chikasik y Chikartavana. La siguiente noticias vino, la siguiente información vino de Malang, Java Oriental. Estudiante del programa de estudios de ingeniería industrial de la Universidad de Muhammadiyah Malang, Ahmad Wildan Al-Maulidi y su equipo crearon una herramienta para detectar incendios forestales llamada Frameshift Forest o FSF. Ahmad Wildan admitió el martes en Malang Java Oriental que la idea inicial de crear Frameshift Forest se debió al incidente del incendio terrestre en el área de Bromo que resultó en pérdidas para el Estado y los residentes locales. Esta herramienta, que se exhibió en la Industrial Engineering Expo el pasado mes de enero, recibió muchos elogios. El FSF o Frameshift Forest está equipado con un Arduino ESP32 como sensor de detección de incendios, sensor de gas, módulo GPS, módulo Wi-Fi y amplificador de señal. Si ocurre un incendio, los sensores de fuego y gas detectarán el incendio y enviarán un mensaje de advertencia al dispositivo a través de la función del bot Telegram. Más tarde, dijo Wildan, los mensajes enviados a través del dispositivo contendrán la ubicación exacta del incendio. Mientras tanto, para el sistema eléctrico, Flameshield Forest todavía depende de la electricidad del exterior y no tiene energía propia porque la energía requerida es relativamente pequeña, por lo que basta con instalarla en un banco de energía. La última información vino de Yogyakarta. La Universidad Gajah Mada presenta la plataforma de aprendizaje en línea o UGM Online como un medio de difusión de conocimientos al que puede acceder la comunidad en general. La directora de la UGM, profesora Ofa Emilia, en su declaración en Yogyakarta el lunes dijo que UGM Online es una oportunidad para poder expresar o difundir conocimientos no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad indonesia y al mundo. Esta plataforma abierta de aprendizaje en línea ofrece una variedad de programas de aprendizaje que van desde microcredenciales y cursos en línea completamente abiertos hasta cursos modulares. Según él, la plataforma está diseñada para brindar acceso a una educación de calidad a la comunidad en general, tanto en Indonesia como en el extranjero.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 17 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de febrero de 1913. Thomas Edison hace la primera presentación pública de cine sonoro. Un día como hoy, en el año 1913, Thomas Alva Edison hacía la primera presentación pública de cine sonoro. Utilizó para ello una versión mejorada del kinetófono, un invento que había visto la luz a fines del siglo XIX. Este consistía en una película de kinetoscopio sincronizada a un fonógrafo a través de una correa. En 1913, Edison presentó un nuevo diseño con el cual podía sincronizarse el sonido con una película proyectada en una pantalla externa. Sin embargo, esta demostración no fue del todo exitosa. Los cortes de la película y la mala preparación de los operadores dificultaban la correcta sincronización de imagen y sonido. Recién a fines de la década de 1920, los avances tecnológicos lograron hacer comercialmente viable el cine sonoro. Si bien la primera máquina de cine se les atribuye a los hermanos Lumière, los aportes de Edison, como el kinetoscopio y la película de 35 mm, fueron claves para el desarrollo de la cinematografía. Edison, nacido en Ohio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847, es considerado el inventor más prolífico de la historia, con más de 1,000 inventos patentados. Entre ellos se encuentran el fonógrafo y la lámpara incandescente. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de febrero de 1995, culminó Guerra de Cenepa. La Guerra del Cenepa fue un conflicto bélico por la zona que se encontraba sin demarcar de la línea fronteriza entre Ecuador y Perú. Los acontecimientos se desencadenaron en enero de 1995 y culminaron el 17 de febrero de ese mismo año con la firma de ambas naciones de la Declaración de Paz de Itamaraty. La ronda de negociaciones se llevó a cabo en Brasil por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, y su colega ecuatoriano, Jamil Mahuad. Los países garantes, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de América, resolvieron que la demarcación de la frontera seguiría siendo como lo estableció el Tratado de Río de Janeiro de 1942, la que señalan las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y que la región de Tivinza, de 20 kilómetros, pertenece al Perú, aunque se entrega un kilómetro de Tivinza como propiedad de Ecuador para realizar actos conmemorativos y no militares. A todo aquel que nazca en Tivinza, además, se le considerará peruano. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi trata sobre espíritu de los 65 años de relaciones diplomáticas Indonesia-Camboya. La embajada de Indonesia en Phnom Penh celebró una mesa redonda sobre las relaciones entre Indonesia y Camboya durante 65 años en el edificio de la embajada de Indonesia el 13 de febrero. A esta actividad asistieron 20 participantes entre funcionarios, investigadores y académicos de Indonesia y Camboya. Este diálogo tiene como objetivo discutir aspectos de las relaciones entre ambos países coincidiendo con el 65 aniversario de las relaciones bilaterales entre Indonesia y Camboya en 2024, precisamente el 13 de febrero. El embajador Santo Darmo Sumatro en la sesión inaugural del evento dijo que el diálogo tiene como objetivo extraer ideas de discusiones académicas que involucran a destacados académicos y proponer estrategias para mejorar aún más las relaciones bilaterales durante los próximos 65 años. En esta actividad se discutieron varios temas importantes como la fuerte relación histórica entre Indonesia y Camboya, la cooperación en los campos de comercio, inversión, turismo e infraestructura, así como posibles asociaciones para abordar problemas regionales y globales. Los participantes enfatizaron la importancia de fortalecer aún más el desarrollo comunitario de la ASEAN a través de programas y actividades que beneficien directamente a los pueblos de ambos países. Según el embajador Santo, Indonesia no solo quiere ser conocida por sus servicios en Camboya en el pasado, sino también como un socio para hacer avanzar la economía en desarrollo de Camboya. La embajada de Indonesia en Phnom Penh también sugirió establecer un compromiso de los gobiernos de ambos países para empoderar a las generaciones más jóvenes en la configuración del futuro de las relaciones bilaterales entre Indonesia y Camboya. Al diálogo asistieron el ministro principal Soksipana, el embajador Pau Sutirak del Centro de Estudios Regionales de Camboya, Frau Hui Kantol del Instituto Camboyano para la Paz y la Cooperación y el doctor Mei Kalian del Instituto Camboyano para el Desarrollo y los Recursos, doctor Tirta Nugraha Mursitama y el doctor Arditya Jeremia de la Universidad Bina Nusantara y la Universidad de Indonesia, respectivamente, vino desde Jakarta para unirse al evento. El año pasado, Indonesia ocupó el sexto lugar entre los socios comerciales de Camboya, con un comercio bilateral total de alrededor de 1.100 millones de dólares estadounidenses. El exitoso liderazgo de Indonesia en la ASEAN en 2023 se basa en los logros alcanzados por Camboya durante su liderazgo en la ASEAN el año anterior.
Pertama, aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri.
Mengapa?
Banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih.
kamu berubah.
Dulu kurus, sekarang gajah.
Aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa?
Mengapa?
Mengapa? Banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya.
Manusia diciptakan berpasang pasangan.
Voice of Indonesia.
Parque Ecológico Tangkahan. Sumatra tiene un gran potencial para el turismo natural, así como zonas de parques nacionales. Uno de los parques nacionales más famosos es Tangkahan, que se encuentra en la provincia de Sumatra del Norte. Tangkahan, o también conocido como el Paraíso Escondido, es muy popular entre los turistas locales y extranjeros. El propio Parque Ecológico Tangkahan está ubicado en medio de un área silvestre que tiene una superficie de alrededor de 17.000 hectáreas y está administrado por la Unidad de Respuesta a la Conservación, con todas las ofertas naturales que los turistas pueden disfrutar directamente. El denso bosque del Parque Ecológico Tangkahan es sin duda un hábitat para una abundante diversidad de flora. Aquí también podrás ver una variedad de flora que quizás nunca antes hayas visto. Una de las atracciones que hace de Tangkahan un destino favorito para los visitantes locales y extranjeros es la oportunidad de bañar elefantes y montarlos mientras exploras el bosque. Los elefantes de Tangkahan son bañados cada 7 a.m. y 5 p.m. Por supuesto, este momento es muy esperado por los turistas, porque cuando son bañados, Los elefantes bajan la cabeza y se tumban listos para que se les limpie el cuerpo. Después de cansarse de hacer turismo natural en el ecoparque Tancaján, aquí puede relajarse en la cascada. Para llegar a la cascada Tancaján hay que pasar por varios ríos pequeños antes de llegar finalmente a una cascada de 3 metros de altura, rodeada de árboles con sombra. Tancaján se encuentra precisamente en la zona del Parque Nacional Gunung Leuser. Geográficamente, está precisamente entre dos pueblos, Namo Sialang y Sei Serdang, distrito de Langkat. En Tancaján, además del baño de los elefantes, se puede visitar el Centro de Rehabilitación para el Orangután de Sumatra, en peligro de extinción, que fue fundado por primera vez por WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt en Bukit Lawang en 1973. Llegar a Tancaján no es difícil. Si viene de fuera de la isla de Sumatra, al llegar al aeropuerto de Kuala Namu, puede utilizar el autobús Damri hasta la terminal de Penang Baris y luego continuar hasta Tancaján. Tarda entre 4 y 5 horas.
Apa sabda alam berjuang serta
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de la escuela secundaria SMAN 4 Jakarta. Ganan el oro en la investigación de la cáscara de plátano. Los estudiantes indonesios vuelven a llevar el buen nombre de la nación indonesia al mundo internacional. Los estudiantes de madrasa en Jakarta trajeron un buen nombre a Indonesia después de competir con estudiantes de países europeos, americanos, asiáticos y del Medio Oriente. El equipo de investigación de estudiantes de SMAN 4 Jakarta ganó con éxito una medalla de oro en el evento de investigación de la Feria de Emprendimiento y Medio Ambiente de Ciencias Innovadoras de la ASEAN de 2024, que se celebró en línea y fuera de línea del 2 al 5 de febrero de 2024. El equipo de investigación estuvo encabezado por Alifia Kayisa, formado por Alfralifia Cahyanadira, Eja Askia Sane, Rifeli Askia Lukman y Nadia Pintenate. En su investigación examinaron cáscaras de plátano para determinar el contenido de bórax en los alimentos. El equipo de investigación formado por 5 estudiantes realizó una investigación durante 3 semanas en SMAN 4 Jakarta. Estuvieron acompañados por Nugroho Wahyu Sumarto como maestro supervisor. La líder del equipo SMAN 4, Alifia Kayisa, explicó que las cáscaras de plátano contienen muchos compuestos orgánicos que pueden convertirse en puntos de carbono. Los puntos de carbono son un material a base de carbono de tamaño nanométrico, no tóxico y que tiene la propiedad de fluorescer con diferentes colores dependiendo de la sustancia involucrada cuando se ilumina con una lámpara UV. Con estas propiedades, los puntos de carbón se pueden utilizar como alternativa para identificar el bórax en los alimentos. Alifia dijo que se eligió la cáscara de plátano porque el desperdicio era muy abundante. De esta manera, espera que los resultados de su investigación puedan ser útiles para hacer más útiles los residuos de cáscara de plátano. El equipo también concluyó que el bórax es un material peligroso para el organismo. Mientras tanto, la distribución de alimentos que contienen bórax está muy extendida actualmente y no todo el mundo lo sabe. El concurso de investigación de la Feria de Emprendimiento y Medio Ambiente de Ciencias Innovadoras de la ASEAN o AISEEF fue organizado por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Diponegoro Semarang. La AISEEF de este año se llevó a cabo en línea y fuera de línea del 2 al 5 de febrero de 2024. Hubo 447 equipos que participan en AISEEF 2024 de 17 países, a saber los Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, Rumania, Irán, Grecia, Turquía, Macedonia, Portugal, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Filipinas, Malaysia e Indonesia. 152 equipos participaron en la competencia de manera offline en el campus de UNDIP. Mientras tanto, otros 295 equipos participaron online. Los participantes de AISEEF también están formados por estudiantes de secundaria, preparatoria, escuelas vacacionales y estudiantes universitarios. Esta fue miscelánea de hoy.
hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Kronson titulada Mengapa, cantada por Darafu. Esta canción, escrita por Lee Ibaiduri, fue lanzada en 1995 y fue popularizada por Nicky Astria con un género de canciones pop y rock. El significado de esta canción en sí cuenta la historia de una relación romántica entre un par de seres humanos que no cuentan con la aprobación de sus padres. Sin embargo, todavía quieren estar juntos. Muy bien, oyentes, aquí está Darafu con Mengapa.